Pero antes de la boda y de la jornada, Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
Hombre,
un este tipo serio,
este sí
por
que
fin.
Es grande, este sí
ya
que
estamos
grande.
En otra dimensión.
Periodista, Rock FM.
Vamos. Diles a estos señores por qué se tienen que levantar y estar pendientes de la tele a partir de las 10 de la mañana, si quieren ver la previa a las 9 y cuarto, para ver la final del Mundial de Rugby.
Hombre, lo primero es porque un tal Joseba Larrañaga va a hacer la previa y eso no hay que perder.
Eso es importante.
Por favor, hombre, enhorabuena, Joseba.
Teniendo en cuenta mis conocimientos del mundo del rugby, pues es algo...
Te lo mereces.
Ahí estamos, Larrañaga.
Tantos años trabajando para oye, que al final haya
orgullo,
llegado
¿eh?
Mi oportunidad.
Sí. Enhorabuena.
Y aparte de eso...
Hombre, lo segundo porque es, como venimos diciendo durante toda la semana, uno de los grandes espectáculos deportivos de cada 4 años que se celebra. Muchos millones de personas van a estar pendientes y qué mejor que desayunar volviendo a Inglaterra y a Sudáfrica cómo repiten esa final de 2007 y a ver al final quién se impone, si la estrategia y la táctica de Inglaterra o el físico imponente de los sudafricanos, que esto viene de serie ya.
Bueno. Víctor, ¿te ha convencido?
No, yo tengo una duda, ¿eh?
A ver.
Yo quiero que me expliquéis por qué han sancionado a Inglaterra con lo de...
Pues porque de Oaxaca, en medio campo.
Porque se pasaron de la raya.
¿Por qué?
Eso es, porque se pasaron de la raya en medio campo, pero bueno, hasta los propios All Blacks han dicho que les pareció muy bien la V que hicieron contra ellos.
Pero bueno.
Así que una cosa banal, totalmente una... Una multa de World Rugby que se la saca de la chistera, pero que no va a ningún lado.
Ya lo dijo la madre de Cristiano, una mafia.
También. Es que me ha llamado la atención.
¿Hasta dónde llega,
Me ha llamado la atención en un deporte tan...
Sí, pero se pasaron de la raya de la divisoria y como invadieron terreno rival, pues les ha caído los 2.000 eurillos.
Se ponen a dar unas voces.
Hombre, yo ya dije ayer, yo si fuera el otro equipo les haría un calvo después de terminar. Diego, tú me haces la jaca, yo te hago un calvo y a ver quién puede más.
Muy típico.
Yo lo hago todos los partidos antes de empezar.
Claro.
Como bien viste ayer, Joseba, hay hasta un anuncio de whisky escocés
sí.
Que se levantan ese kill, esa falda escocesa después de hacer la jaca.
Sí, o sea, que cada uno utiliza sus armas como mejor puede. Rodri, gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana. Mensajes.
Yo.
Dale.
Hey. Dice Lopetegui que el Atlético de Madrid es una de las 5 mejores plantillas por quitarse presión, porque para mí no está ni entre las 10 mejores de Europa. Vamos a ver el que el Atleti ganó 2-0 al Atleti Club hace 2 jornadas, por favor, que no puede llevar 4 empates seguidos. Otro oyente decía que a ver si el Sevilla empieza a dar la cara fuera de casa contra un equipo grande. Tal y como está el Atleti, es un buen momento para dar un puñetazo encima de la mesa. ¿No habéis dicho nada del partidito de Keylor Navas, tan bueno que os parecía cuando estaba en el Real Madrid?
Sí, lo hemos dicho desde el principio, además. Hemos dicho que ha perdido contra el colista después de una mala actuación de Keylor Navas.
Yo creo que quería cizaña aquí en la tertulia.
Vale. Entonces me ha puesto el cebito y yo...
A mí nunca me gustó.
Decía José Manuel, hay un chaval con 17 años que juega al baloncesto, que no tiene nada que ver con los que tienen 17 años y juegan a fútbol, porque de él no se habla, y se llama Garuba, así que pedía que reconociéramos el talento de Garuba. Y por último, un favor que nos pide un oyente, dice, me encantaría que felicitaseis a mi madre que hoy está en su cumpleaños, se llama Santa, ella no os escucha, pero es feliz si yo soy feliz, y yo soy feliz escuchando el partido.
Pues felicidades, Santa, que es el nombre más bonito, oye, Santa. Estoy pensando, Liverpool, Real Madrid, Barça, City
De las plantillas.
Sí, ¿alguna más?
Mejor que la Leti. ¿Liverpool?
Liverpool, Madrid, Barça, City.
Bayern, podemos meter.
Sí. No sé.
Bayern, Juve.
Yo creo que Bayern no.
Juve sí. Bayern no. Pero está ahí, está en esa...
Sí, igual entre los 5 primeros no, pero...
Estos últimos está bien.
Entre las 10, seguro.
Molestando, como
me
siempre.
Voy a poner yo
seguro.
En modo Víctor. Me fastidia mucho la rankinitis que tenemos los periodistas. Aquí no hay más ranking que a final de temporada a ver quién toca metal.
Bueno, pero
y quién
tenemos que hacer radio y hay que hablar de estas cosas.
Rankinitis a mí es...
Oye, yo te digo una cosa. Yo lo que no... No hay ningún equipo de Europa que quiera una eliminatoria con el Atleti.
Eso sí, por
amén.
Sí, es un equipo desagradable.
Luego le meten 8 cada partido, pero de entrada, ninguno.
Que nos quede el mensaje más importante, que se nos trae Gema Santos. Gema, por favor.
Vamos allá.
Sí, Joseba, vamos a volver a recordarlo, porque el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. Calcula tu precio ya en berti.es.
Queridos, os deseo un felicísimo fin de semana. Dime.
Hombre, por favor.
El director anda por ahí, por la redacción, no ha ido.
¿El director García?
Sí.
Está arriba ahora mismo, sí.
Está arriba, ¿no? Sí, que está arriba, ¿no? Porque está arriba. Vale,
¿qué
vale.
¿Qué te pasa? ¿Qué
te es que estoy... es que estamos muy indignados, el querido Daniel Pinilla, el querido Rafael Pineda y yo. Es que su película ha durado en Sevilla... 8 días, 2 semanas o menos, que estoy absolutamente indignado. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que hay favor. Que ser de Podemos para que le mantengan la película? En...
Estoy indignado.
Y monto una plataforma aquí a favor
de... O sea, ¿no has visto el cambio de
director? Vamos, que queremos ver la película del director, García.
Bueno, hay no, mucho claro. caramojón suelto.
Si tú lo pides... A ver.
es que no podemos, en Sevilla no podemos ver la película del director García. No podemos verla. Y estamos indignados.
Bueno, yo os dejo que me voy por unos panellets.
Feliz fin de semana a todos. Quiero mucho, gracias.
Un beso.
Un beso, Gudari. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido...
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Carol, Ted Baker, Sprint, Now Lover, Truco, Esco...
Todas estas marcas de moda mujer y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del gas, el mundo del motor. Fíjense qué cosas más curiosas. Están ahora mismo distanciados Carmichael y Borja González en ni más ni menos que 15.844 kilómetros. Están a 15.844 kilómetros el uno del otro, porque uno está en Austin, Texas. Ahí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Y en Singapur está Borja González con las motos. Hola, Borja, Singapur, ¿qué tal?
Sepang, Malasia.
Sepang, Malasia. Ah, vale.
No, en realidad estamos los dos en un bar en Malasaña.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué, estamos liando a todos.
¿Y por qué he dicho yo Singapur si es Sepang? Pues entonces tengo que mirar otra vez la
distancia. Bueno, está muy cerca, ¿eh? Está a una hora de avión, bueno. que no puede ser mucho.
Distancia...
Que no puede ser mucho.
Barcelona. Vale, ahora lo voy a mirar.
Son casi las antípodas uno de otro, sí.
Carmichael, quiere Lewis Hamilton ganar el sexto título mundial a lo grande, ¿no? Ganando la carrera también.
Sí, sí, tiene toda la pinta. Ha ido muy rápido, también tengo que decirte que ha ido muy rápido en las dos condiciones, tanto en ritmo de carrera como a una vuelta, por delante de Leclerc, Verstappen y Vettel. Bottas un poquito despistado hasta hoy, he estado quinto. Pero, y recuerdo a la gente para que lo sepa, Hamilton necesita un noveno y vuelta rápida, aunque gane la carrera Bottas, y con eso sería campeón del mundo por sexta vez consecutiva. Ha ido muy rápido, pero también es cierto que ha tenido muchos problemas con los baches. Eso Borja lo sabe bien por las motos. Está realmente fatal el circuito. O sea, es impresentable que se corra en un asfalto como el que tiene el circuito de Austin. Y ha reconocido Lewis Hamilton que después de los primeros libres ha tenido masivo dolor de cabeza y ha tenido que echarse a descansar por los golpes en la espalda con los baches, y que realmente muchos de ellos también, Checo Pérez decía que la peor pista en la que ha estado, en fin, un auténtico desastre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego se han acostumbrado un poquito más, pero sí que es cierto que te expulsa la pista, es muy complicado. Y mira, Carlos Sainz hablaba de eso. Carlos, que ha terminado octavo, que no está nada mal. Ahora te explicaré más detalles del ritmo de carrera, que no es tan bueno, pero por lo menos ha terminado octavo a una vuelta, quiere decir que puede estar en la Q3, y hablaba de que en los baches llegas a cerrar los ojos tanto del golpe que pierdes la visión. Vamos a escucharlo.
Luego en los libres 2 nos hemos podido concentrar en poner a punto el coche y bueno, para la rueda blanda ya más o menos iba un poco mejor, aunque este fin de semana por lo menos de momento nos está costando encontrar el setup. El caso es que este año el bache, hay dos o tres baches que son muy gordos, ¿no? Y muy grandes, y eso pues te deja sin visión y te deja un poco a la suerte, ¿no? A ver si bloqueas una rueda o no, pero el caso es que es un circuito que siempre está muy bacheado.
Pues vaya, la que les espera. Hago la rectificación, estáis distanciados en 14.885,57 kilómetros. Esa es la distancia que hay ahora mismo entre uno y otro. Borja, para que Alex Márquez sea campeón, ¿qué tiene que pasar?
Bueno, básicamente terminar por delante de los tres rivales que aún pueden, digamos, matemáticamente ser campeones del mundo como él. Son Luthi, que está a 28 puntos, Binder a 33... Navarro ya mucho más lejos a 43, tiene que sumar, salir de aquí con 25 puntos de ventaja. Evidentemente, si gana la carrera es campeón del mundo, si es segundo y Luthi no gana la carrera también sería campeón del mundo, y a partir de ahí hay otras 11 combinaciones, pero creo que la más fácil para todo el mundo es visualizar eso, que termine por delante de los otros tres, con bastante más margen, digamos, ya respecto al tercero, a Binder, y es lo que hizo en la primera jornada. Nos decía el jueves, y nos reconocía, hacía un poco de autocrítica, que en las dos últimas carreras en Japón y en Australia había perdido un poco lo que él llamaba el flow, que es un poco las buenas sensaciones con la moto, el fluir pilotando, se había sentido muy agarrotado. Eso lo había hecho hacer dos no muy buenas carreras, unos resultados, digamos, grises, que han hecho que se comprimiese un poquito la clasificación a la general, y ayer sí que consiguió, digamos, ser mucho más sólido, por lo menos en el ritmo. Terminó tercero en un día en el que, bueno, ayer o hoy para vosotros, terminó tercero en un día en el que mandó Jorge Martín, y los tres rivales justo por detrás. Binder terminó cuarto, Luthi terminó quinto, Navarro sexto, así que esa situación de clasificación le valdría para ser campeón. Pero bueno, vamos a ver, porque aquí hace mucho calor, hay mucha humedad, puede llover, y volverá seguramente a sentir un poco esas mariposas, esa tensión de la lucha por el título. Pero creo que lo tiene más sencillo de lo que lo tenía la semana pasada, que ya dijimos que era una bola de partido un poco complicada.
Recordamos que es la penúltima prueba del Mundial, la última será en el Ricardo Tormo de Cheste de Valencia. ¿Qué más querías comentar sobre Carlos Sainz, Carmichael?
Bueno, de Carlos Sainz tengo que decirte que efectivamente, como él decía, han tenido problemas con los reglajes, con el neumático duro iban francamente mal en ritmo de carrera. Va muy fuerte Toro Rosso y Renault, así que no va a ser una carrera de las que está claramente como cuarto coche McLaren, van a sufrir más.
Tampoco lo han entendido muy bien, porque es una pista en teoría no va mal, pero son dos curvas realmente las que tiene atragantadas el coche, es la 19 y la 20, las dos últimas curvas. Y luego tengo que contarte un detalle. El otro día todos nos quedamos asombrados con lo mal que iba con el neumático duro. El McLaren acabó 13º, tuvieron que parar en boxes. Bueno, han descubierto la causa. La causa es que el fondo plano se degradó. Puede que fuera incluso por un mal montaje, pero desde la vuelta 5 no estaba haciendo su función aerodinámica. Perdía 20 puntos de aerodinámica, que es decir, que estamos hablando de medio segundo por vuelta. Y lo que es más grave, al no funcionar bien el suelo del coche, provocaba que las ruedas se degradaran como se degradaron y acabó con su carrera. Así que fue algo accidental, no fue solo un problema de reglaje, sino que el coche no estaba como debía estar. Esto lo escucharás en COPE y no lo escucharás en ninguna otra radio.
Pues escuchado queda. Carmichael, desde Estados Unidos, un abrazo grande. Que vaya bien el fin de semana. Gracias,
Un abrazo. Hasta luego.
Borja, que en el otro lado del mundo, en las antípodas, que vaya bien el Gran Premio, que es el penúltimo de esta temporada. Recordamos a ver si Alex Márquez se proclama campeón. Un abrazo. Gracias, Borja.
Un abrazo. Hasta luego.
Al campo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to...
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una bolsa.
Campo del Gas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches.
Está aquí dándonos una lección magistral del director de cine y boxeo. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Buenas
¿qué está esto diciendo? ¿Que en HBO buenas qué hay? ¿Qué hay en HBO?
Es que hay una serie, que son dos episodios de hora y pico, sobre Cassius Clay. Pero el protagonista es él, y entonces tiene momentos fantásticos, divertidos y todo. Y al final, cuando él está en la Olimpiada llevando la antorcha, que casi no puede moverse.
Sí, con el parking. Sí.
Es muy emocionante. Y luego lo que él dice, que lo importante era la vida y tal. Y algunos arrepentimientos que tiene y las peleas y si se pasa con uno o con otro, pero está muy bien, está todo lo de Kinshasa, lo de Manila, que yo siempre he pensado, y ahí queda claro, que eso le hizo mucho daño. Luego lo habla un familiar.
¿La de Manila?
Sí, la de Manila fue tremendo. Es tremendo, ¿no?
Sin duda, sí.
Y yo creo que parte de eso viene de ahí, de los golpes recibidos.
No obstante, también alargó en exceso su carrera. O sea, si te lo deja ahí, que es lo difícil que pasa a veces a los campeones, ¿no?
Al final pierde, además.
Sí, porque pierde con Larry Holmes, que claro. la típica pelea que sobra contra el campeón emergente y tal, que hasta el propio Larry Holmes, como le pasó a Rocky Marciano con Joe Louis, pues tienes que ganar a alguien que es al que le has tenido veneración. Pero, chico, no hay manera de que pongan a veces el punto final, ¿no?
En esa casa que se hace en la montaña, que se la hace él de madera muy bonita, a imagen de las de hace 200 años, de los tipos de las cabañas, de eso. Entonces, él hay unas piedras enormes a la entrada y las va puliendo y luego las va poniendo el nombre de Jack Johnson, el primer campeón del mundo negro, como él dice, de Joe Louis, de Rocky Marciano y al final pone Joe Frazier. En homenaje a su gran rival, con el que él no termina de portarse bien porque le menosprecia. Por eso,
de hecho, yo Smoking Frazier nunca le perdonó, porque les había dicho una cosa es vender el producto y otra cosa es que bueno.
Fíjate tú, ese momento del último asalto que no se celebra, que el otro ya le dice, oye, no puedes salir más de lo que has hecho, es imposible, está ciego ya. El otro dice, si se levanta, me muero.
Sí.
No podía, ya. No podía. Tiene que coger a Angelo Dundee y no puede.
Sí, sí, sí. Y ahí se quedaron.
Y ahí se quedaron los dos.
Sí.
Luego, igual que Joe Frazier, no le perjudicó tanto como dices tú, le han sobrado peleas. Peleas.
Claro.
Porque el que más o el que menos, hasta, yo qué sé, Evangelista, se lleva muchos golpes de Evangelista también.
Sí, demasiados.
Y de Bonavena, y de muchos.
Sí.
Pero que iban con las manos abajo.
Muhammad Ali, que era, la quinta esencia del baile, para un peso pesado era totalmente ilógico. Luego le iba, era guerrero, que no rehuía la pelea, que teóricamente los boxeadores que son tan buenos En fin, se mantienen un poquito a distancia, pero es que repasas esos vídeos que vi el otro día, le enseñaba al director unas fotos de las previas con Foreman, cuando gana a Muhammad Ali a Jerry Quarry, y está George Foreman vestido con un traje y un cruce de miradas, y luego, durante el combate de Kinshasa, o sea, es que eso es una guerra, ¿eh? Es que esa, nos hemos quedado con ese de Frazier Ali, pero es que ahí recibe unos, ¿cómo unos que se palos?
Pero sobre todo en las costillas.
Madre mía.
Es tremendo, solo en los brazos, donde el otro se cansa de pegar, es una cosa tremenda. Sí, sí. Y luego, claro, lo coge con la izquierda, su genial izquierda. Pero fíjate, Foreman, en cambio, otra carrera nueva y campeón del mundo, 20 años después.
Pero sin recibir golpes.
Claro, o sea, fijaros que el otro día me comentaban al hilo del Mundial de Rugby, que ahora cuando ves las cámaras, las imágenes slow en el espacio, los golpes que se dan, que son terribles, al día siguiente los jugadores de rugby en este mundial se van a hacer crioterapia, se meten en unos aparatos donde están a 15 grados bajo cero el cuerpo, para ir recuperándose las lesiones. Entonces no había ni crioterapia ni nada que se le pareciera. Y los golpes eran más violentos incluso que los de
rugby. Una bañera con hielo que le echaban, como si fuera un Cuba Libre. Pero no mucho hielo, como un poquito.
Pues el que no rehuye la pelea nunca, porque parece que si por él fuera los combates durarían 30 saltos en vez de 12 o 10 o los que sean, es un campeón de Europa con el que teníamos muchas ganas de hablar, que es Sergio García, con el que todavía no hemos saludado en este campo del gas.
El cántabro.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Encantados de saludarte, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues mira, ahora acabo de salir de entrenar.
Bueno, y estás ahí a tope preparando ya la defensa del campeonato de Europa, ¿no?
Sí, enfocando ya las últimas semanas para hacer la siguiente defensa.
Ajá. ¿Tú utilizas crioterapia y este tipo de artilugios modernos para la recuperación o no?
No, sí, la verdad que no.
No. Joder, ¿y cómo te recuperas entonces?
Pues descansando, ¿no? Como todo el mundo.
Eso está bien. ¿Y eres un interesado de la historia del boxeo? Por ejemplo, estas cosas que nos estaban contando ahora el director García y Jaime Ugarte, ¿te interesan? ¿Las sabías ya o no? ¿Eres más contemporáneo? ¿Te dedicas más a lo de ahora?
Sí, soy más contemporáneo. Estoy más a lo de ahora. No quita para que no me interese, ¿no? Gusta escucharlo, pero es de una época que no me ha tocado vivirla y bueno.
Y ahí se queda. Sergio, es verdad que tú, si los combates fueran a 15 asaltos, parece que te desenvolverías mejor todavía.
Sí, la verdad que contra más asaltos mejor. Yo creo, para mi tipo de boxeo, pues me conviene a día de hoy pues hacer más asaltos.
Joder, pero para eso necesitas una preparación física descomunal, claro.
Sí, por eso te digo que a día de hoy. Igual luego con los años te vas acomodando y ya no necesitas tantos asaltos, con menos te vale.
Hola, Sergio, soy Jaime Ugarte, buenas noches.
Hola, buenas.
Encantado de saludarte. Por fin ya confirmado el rival francés, ¿no?, para el día 7 de diciembre en Torrelavega.
Sí, estábamos a expensas de la EBU, como estaba el tema de la WBC, que estaban allí reunidos y demás, y ya contestaron, ya todo confirmado y a prepararlo para ese rival.
Bueno, que eso es lo realmente importante, aunque también supongo que te habrá alegrado la noticia de la propia convención del Consejo Mundial de Boxeo cuando han ordenado de alguna manera una eliminatoria para el título mundial, ¿no? Pero, como siempre digo yo, primero por partes, ¿no? Vamos a ganar la velada del combate del día 7, pero mentalmente también supongo que tendrás en la cabeza esa posibilidad de pelear contra Erickson Lubin.
Sí, hombre, desde luego que es una cosa que te agrada, ¿no? Y que te motiva, pero es lo que tú dices. Yo siempre pienso en el día a día. Primero hay que hacer una buena pelea el día 7, porque si no hacemos una buena pelea, pues pierdes la oportunidad de hacer lo otro, ¿no? Entonces, primero cumplir el día 7 y luego ya centrarnos en lo que venga, vamos.
Y por cierto, el ejemplo de Kerman con Avanesian es un ejemplo extraordinario para darnos cuenta de que hay que ir día a día y que no hay que adelantar los acontecimientos. Y sobre Kerman has tenido tú unas palabras cariñosísimas, porque estás completamente confiado en que puede hacer algo grande en el boxeo.
Sí, desde luego que sí, ya lo he dicho más veces, ¿no? Que es el estandarte del boxeo en España, es el polidía del momento, el chico que tiene el tirón, es el que gusta la afición y yo he estado hablando con él y tiene ganas de boxeo y lo que he dicho, que todavía queda Kerman para rato.
Bueno, en Cantabria anda alguno con un 30-0-0 por ahí también, ¿eh?
Sí, la verdad que de momento se nos va dando bien, ¿no? Y bueno, pues lo que he dicho ahora, pues siempre nos ayudamos. Esta semana que entra vamos a estar entrenando juntos y bueno, pues como en muchas preparaciones, ¿no? Nos ayudamos juntos y de momento así va a ser.
Oye, y un tercero en discordia, que mañana no hay que olvidar que tiene una pelea dificilísima, otro Jorge Fortea, con el que también creo que habéis estado juntos, ¿no?
Sí, hemos estado en Valencia echando una mano, guanteando, que nos viene bien a todos y ya le toca ya mañana, ¿no? Mañana,
sí.
Mañana tiene la cita ya, hoy estará con el peso, mañana tiene el día.
Tú decías que nuestro amigo Kerman podía ser el Poli Díaz, ¿no? ¿Y tú cuál serías?
No sé, yo tengo un boxeo diferente y no me...
Grandes campeones españoles que ha habido, incluso de tu tierra.
Pero una cosa también, respecto a Sergio García, que yo creo que es muy interesante que lo sepan los oyentes del Campo del Gas. Sergio ha tenido dos grandes triunfos y los dos, a pesar de que tiene una gran plaza también, Torrelavega, que
claro.
Fíjate, donde ganó Ucolastra el campeonato del mundo. Claro,
tierra,
claro. Sí, exacto. Hay buen campeones en Cantabria, por supuesto. Pero él ganó, y creo que él lo ha reconocido también Sergio, una pelea contra Isar Real, contra Chaca en Barcelona. Y luego también esa defensa contra Ted Chisman, ya con sabor British, con un ambientazo increíble, y ahí yo creo que tú tienes que estar muy satisfecho. Bueno, nosotros como aficionados, ver que alguien que cuando pelea fuera de casa se encuentra también, primero una nacional, pero contra un ex campeón de Europa, como era Chaka, y luego ya una internacional en el Reino Unido, yo creo que eso a ti te dio mucha confianza, ¿no, Sergio?
Sí, ya lo dije en la otra entrevista, ¿no? Que con Chaka marcó un antes y un después en mi carrera, porque y queríamos ya peleas interesantes porque, bueno, pues yo soy consciente que estos son unos años y hay que aprovecharlos al máximo y no alargar las carreras, ¿no? Como estabais hablando de grandes campeones que lo han alargado, ¿no? Pues ya sea por aspecto económico, por honor, por gloria, no sé. Cada uno tendrá su sistema, pero yo estaba ahí en un momento pues en el que era para adelante o para atrás, quería probarme a ver si podía estar en ligas mayores y yo creo que esa era la pelea que nos convenía, nos salió bien y bueno, lo de Londres pues ya es como que vas fuera, ganas y que te reconocen más, ¿no? Quizás viene Chisman a Torrelavega y no se reconoce tanto. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Te da un subidón.
Bueno, igual te vas a transformar en nuestro Sergio Maravilla también, ¿eh? Claro, ¿por qué no?
No sería mal ejemplo, ¿eh?
No, por eso te digo, porque...
No, desde luego que no.
Claro, claro.
Oye, Sergio, para terminar, mañana en el Canelo Kovalev, ¿qué prevés?
Hombre, yo creo que Canelo no es su peso, ¿no? No es el tamaño, no tiene la envergadura de Kovalev, pero Canelo va de subida y Kovalev va de bajada, yo creo, ¿no? Entonces, quizás si coja un Kovalev en su plenitud, pues lo tiene más complicado, pero bueno, yo creo que se lo llevará Canelo y bueno, ya es un tema, yo creo, el de Canelo ya es un tema comercial, ya.
Sí.
Subir con esa altura tantos pesos, intentar hacer con el gallo de cada peso y demás, pues bueno, ya es algo pues comercial, ¿no?
Sergio García, encantados de que hayas estado esta noche en el Campo del Gas. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha suerte para el día 7 de diciembre. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós. Jolín, pues mira, teníamos ganas de hablar con él.
Es un chaval fantástico.
Sí, y además,
le deseamos lo mejor.
Sí,
además,
no.
Y vemos que tiene muy bien amueblada la azotea.
Muy bien. Además, eso, fíjate, que él es el campeón de Europa del peso super welter, está invicto y ha hecho, cuidado, combates importantes. Y con qué, de alguna manera, con qué humildad habla, por ejemplo, de lo de Kerman, llamándole un poco el Polida, en el sentido de que el otro, claro, mete 10.000 personas y que el público de toda España pues quiere verle, pero eso indica, yo creo que todavía más grandeza, para Sergio García.
Sí, porque además él ha querido afincarse en Torrelavega, que claro, no es una plaza gigantesca.
Vamos a ver qué pasa. Gana el campeón de Francia y vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Eso es, eso
es. Vamos a ver.
Es muy tranquilizador que es un monje del boxeo, ¿eh? O sea, es un chico que siempre, además, tomando esos... Un momento en su carrera, yo me acuerdo del principio y me encantó. Me dije, aquí boxeador. Y luego tuvo una etapa, que es muy joven, Sergio García, tuvo una etapa que, en fin, de victorias de estas...
Sí, que no te alegra.
Eso es, victorias que no tienen... Y de repente, efectivamente, como
para
ha
el currículum, vamos.
Eso es, sí, pero que si encima pierdes, te trae un georgiano de esos y tal, y sí. Te ha ganado, ¿dónde va? No tenemos a nadie. Y si ganas, no te aporta nada. Y entonces, ese momento de que decidieron, oye, vamos aquí a por las... Igual que ir a Inglaterra, venga, vamos con este. Y luego es lo que tranquiliza eso, que sea un chico absolutamente... un motor City de estos, un diésel. Sí. O sea, que es que está mejor de verdad.
Vamos, de hecho, dice que si hubiera 15,
efectivamente, él le vendría
mejor.
Antes sí. Había 15.
Sí, antes había 15.
A Sergio García le vendría bien lo de los 15 saltos porque es una máquina el tío, ¿eh?
Oye, con la gente del boxeo con la que he hablado del combate de mañana, todo el mundo da como muy favorito a Canelo.
Yo no sé, hombre. Lo que
muy favorito, Canelo, mi favorito, pero de KO, además.
Canelo puede estar más tranquilo que en otras ocasiones porque nunca va a perder, porque si perdiera, suponte que lo tira Kovalev. Bueno, sí. Todo el mundo diría, es que se fue al semipesado, está fuera de eso, su peso no es ese, y él donde tiene que volver es a lo suyo, un buen peso medio, etcétera.
No te creas, tiene muchos haters, hay muchos que dicen, ahora muchos odian, gente que le odia. Bueno,
tiene a favor y en contra. Como
sí,
todos,
sí,
¿eh? Sergio García
como
ya ha dicho que es una historia más comercial
pero
que deportiva.
Ha dicho, claro, bueno. y es más comercial que deportiva Kovalev, el campeón mundial del peso semipesado. Claro, que no es el mejor Kovalev, claro.
Pues es que el mejor Kovalev habría que verlo, ¿eh?
Claro, habría que verlo. Es que a lo mejor con el mejor Kovalev este no pelea a lo mejor, porque no tiene ninguna necesidad de subir dos divisiones para enfrentarse al mejor Kovalev. Claro. Cuando, cuidado, Sergei Kovalev tampoco es que venda. O sea, el que vende es Canelo. Alguno dirá, ya estamos con el que vende. No, el que toma el riesgo es Canelo. O sea, que se enfrenta al campeón mundial del semipesado. O sea, ojo con la... Ahora, dice, claro, no está... Ya ha hecho combates, perdió con André Ward, de aquella manera, perdió más claramente lo noqueó el Leider Álvarez. No es menos cierto que luego le ganó en la revancha y ahora viene de ganar por KO a Anthony Yarde.
O sea, en un combate que tenía casi perdido.
¿Eh? Si tú me dices,
pero ganado.
Ganado, sí.
Y por KO.
Sí.
O sea, que... igual,
si tú me dices, este ha subido al semipesado y... Usyk baja, yo te digo, no le gana a Usyk este Canelo, ya te lo digo.
No, es imposible. No. Bueno, aparte que es imposible porque ya...
¿A cuánto sería esa pelea? Tampoco pesa tanto Usyk.
No, Usyk, ya aparte
por debajo de 100.
Que olvídate, te está oyendo, le acaba de dar un patatús, bueno. porque está con 96, 97 kilos intentando meterse en el pesado.
Sí, pero también es un semipesado.
Mira, el otro, por ejemplo, Beterbiev, el otro campeón que hay de... Hay dos campeones que son Beterbiev, que tiene 14-0, 14 caos, mal cliente, y Dimitri Bivol. Esos son los otros campeones. Y esos son los que se habla que pueden a lo mejor unificar con... Esos son ahora mismo, a mi juicio, los dos mejores del semipesado. Claro, contra esos no va. O sea, prefiere este. Y luego yo estoy seguro que si gana...
¿Tiene Kovalev?
33, me parece.
¿30 y pocos?
Yo creo que más. Sí, 30 y pocos. No, 33, ¿sí? 34. No creo que tenga más. Ahora mira esto.
No, es un has-been. No está en esa línea todavía. Es decir, a este ya ha pasado.
36. Lo que pasa
es que
lleva desde la pelea con Ward, lleva combates duros. Es un boxeador que ha tomado golpe, pero es que eso tampoco se puede.
Canelo nos va a tomar duros de este.
Claro,
sí,
claro. Ahora, no, a Canelo tampoco le ha pegado nunca un jab de izquierda. No. Claro, lo habrán estudiado de esa manera. Va a ser más rápido Canelo.
Mucho
también
más.
Le va a trabajar la línea de flotación. Le va a traer porque es más rápido, le va a trabajar. Se tiene que meter, es que no sé si habéis visto la...
Y también se va a cansar más, ¿eh?
Claro,
más peso.
Ahí, mire, por curiosidad, hay 10 centímetros de diferencia.
Eso te iba a decir.
1,73 de Canelo contra 1,83.
Claro, y el otro va a tirarle, claro, lo que pasa es que habrán trabajado... Pero yo, fíjate, hasta leía que había gente que decía, como a Kovalev, Dazón, le ha garantizado dos peleas más, algunos dicen, joder, es que prácticamente eso es casi medio comprar. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, para que Kovalev aceptara con poco tiempo, no ha tenido el tiempo que él mismo le hubiese gustado para pelear la pelea contra Canelo. Claro,
es que han sido dos meses, ¿eh?
Claro,
y algún día más.
Eso, desde la dura, lo lógico, con una pelea dura, mínimo es un mes más. O sea, es un casi, tienes tres semanas de descanso y hubiera necesitado un
mes
más.
El 24 de agosto la otra.
Claro, pero también por eso la televisión le dice, oye, que si pierdes, estate tranquilo, que nosotros, eres Sergei Kovalev.
No acaba tu carrera.
Efectivamente, claro. Tienes dos combates, tienes dos peleas dos combates que le pueden poner contra alguien y luego a ver lo que pasa, ¿no? Sí, pero sí, que sí. Hasta algunos eso lo interpretan como, joder, es que lo tienen ahí medio, chico, no sé.
Bueno, pues recordamos que en esa velada también Jorge Fortea.
Esa es la que lo va
a... Eliminatoria Mundial.
Exacto, que creo que va a ser
la federación ante
que...
Murtasaliyev.
Dile eso del tiempo.
Sí, que yo creo que empezar pronto, ¿eh?
12:30.
Sí, 12:30. Me extraña mucho, pero así nos ha llegado y es una nota oficial de...
¿Dónde es la velada?
En Las Vegas.
En Las Vegas, en el MGM de Las Vegas.
MGM Garden Arena.
Joder, pues hay ahí una distancia de horario tremendo con nosotros.
Sí, no, pero lo que me extraña es que normalmente... Los grandes, o sea, los mejores combates son el de, por supuesto, el de Kovalev, el de Ryan García, debuta el niño de Holyfield, ya es tremendo eso, ya de y pelea y este, eso es, que es una pelea el de Murtasaliyev este.
8 horas más tenemos, por cierto, aquí, ¿eh?
Sí.
O sea, las 12:30 son las 4:30 de la tarde allí.
Por eso,
muy pronto.
Salvo que por razones de televisión lo tengan ahí preparado, lo que pasa es que loco, nosotros como la vamos a dar, luego daremos todos. A veces se hacía que metías uno de esos antes, por si acaso, para luego meterlo en la velada si hubiera algún caos. Pero este es un buen combate, este no es de esos. No lo sé, el caso es que...
Lo normal en Las Vegas es las 9 de la noche, que sea el combate.
Ese es el estelar, a las 9 es el estelar en Las Vegas.
Vas a empezar una velada a las 4.
Sí, allí sí, ¿eh?
Hasta las 9.
Sí, sí, sí. ¿Cuánto
hay que poner ahí de combates?
Bueno, ponen ahí... hay muchos combates y tal, para que vaya llegando la gente, lo tienen abierto todo y pelea ahí gente. Las 4 no recuerdo...
Vas, pasas y dices, yo voy a... súbete, anda.
Exacto, a las 6 de la tarde normalmente empezaban ya, entre comillas, los buenos. 6 de la tarde, que es pronto, pero claro, hay que buscar el horario.
Son las 9 de la noche en Nueva York.
Eso es. Claro. Por eso lo hacen a la... y ahí empezamos, consideramos la velada potente. Pero ahora no sé por qué. No sé, en
fin. Pues estaremos atentos.
Las 7 era siempre, yo recuerdo, 7 en Los Ángeles, 10 en Nueva York. Era
sí,
el momento culminante.
El prime time.
Eso es el prime time. Mm.
Al margen de todo esto, solo una duda, Jaime. ¿Conoces a Shakur Stevenson y a Joed González?
¿Cómo no los voy a conocer? Sobre todo a Shakur Stevenson.
Me encanta
Stevenson.
La historia. No tanto la boxística, sino
la... que es el cuñado.
Que es su cuñado, que sale con la hermana. Sí. Son dos cuñados que se llevan a matar.
Sí.
A matar. Y encima han peleado por un mundial de la organización, claro, de peso pluma.
Y Shakur Stevenson ha ganado, que es buenísimo.
Stevenson es el que sale con la hermana de González, ¿no?
Eso.
Oye, pero sin pegarse.
Pero se odian, ¿eh?
Sin pegarse, la rivalidad que tenía Ordóñez y Luis Miguel, y se casa con la hermana de Luis Miguel Domínguez, Antonio Ordóñez. Y acuérdate, hasta Hemingway escribe El verano peligroso. Sí. Y esto será un enconamiento brutal, los manos a manos. Era tremendo. Y fíjate cómo acabó uno casándose con la hermana del otro.
Qué curioso.
O sea que es curioso, es un poco esa historia.
Los cuñados, ahora que llegamos las navidades, han dicho,
Además de los cuñados jugando, sí. O sea, no se hablan y se pelean por un mundial.
Por el título mundial. Joder, por cierto, Arun ha dicho que Stevenson es el nuevo Mayweather, se pasa un poquito, pero Stevenson gana Shakur Stevenson, que fue plata en los últimos Juegos Olímpicos, es después de Lomachenko con 13. Pero es estadounidense.
No teófilo.
Con 13 combates ya es campeón del mundo, es tremendo. 13 combates, campeón mundial. Después de Lomachenko...
Hay que ver al nuestro, a Fortea.
Sí, vamos mañana, a ver a Fortea
hay
mañana.
Que estar pendiente a ver a qué hora va a ser.
A ver si hay suerte.
Porque igual le meten a este antes de tiempo para ellos. Yo no sé.
No, pero no, lo que escucha, que lo vemos fijo.
Hombre, claro.
Eso seguro. Y ahí está la Jaime para contarlo. Con Emilio, ¿no?
Jaime.
Jaime con Emilio. Mira qué pareja muy buena. Gracias, Jaime, que vaya bien mañana.
Venga,
director, feliz semana. Gracias.
Igualmente.
Nos vamos. Lo dejamos aquí, mañana volvemos desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, ni más ni menos. Aquí estaremos durante 12 horas. Vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.